The holidays are expensive. You're paying for gifts, travel, decorations, food, and before you know it, you've blown way past what you were planning to spend. Don't start the new year off with bad money vibes. Download Rocket Money to stay on top of your finances. The app pulls your income, expenses, and upcoming charges into one place so you can get the clearest picture of your money. It shows how much to set aside for bills and how much is safe to spend for the month so you can spend with confidence. No guesswork needed. Get alerts before bills hit. Track budgets and see every subscription you're paying for. Rocket Money also finds extra ways to save you money by canceling subscriptions you're not using and negotiating lower bills for you. On average, Rocket Money users can save up to $740 a year when using all of the app's premium features. Start the year off right by taking control of your finances. Go to rocketmoney.com/cancel to get started. That's rocketmoney.com/cancel. rocketmoney.com/cancel.
Hola, hola y bienvenidos a Por Orejas, el podcast de Motorsport Network que aborda toda la actualidad del Mundial de MotoGP. Yo soy Uri Puigdemont y ya, como viene siendo habitual, al otro lado del cable y del mundo tengo a mis dos hermanos del alma. Germán García, ¿qué tal, cómo estás?
Hola Uri, muy bien, encantado de estar aquí una vez más.
Alberto Gómez, ¿qué tal? Buen día y buena hora.
Hola Uri, buenas noches. Hola Germán, buenos días.
Bueno, estoy destrozado, como la gente seguramente me oirá. Estoy en el aeropuerto de Singapur, en un vuelo de estos que me cogió mi peor enemigo, o sea, yo mismo, con 8 horas de escala. O sea que vamos a intentar desgranar la actualidad según pasó estos 3 días, los 3 primeros días de pretemporada de 2023, a pesar de que tuvimos el test post-Valencia el martes después del último Gran Premio. Unos entrenos en los que han pasado muchísimas cosas, vayamos por partes. Se pueden sacar algunas conclusiones y luego han ocurrido algunas sorpresas y siguen habiendo bastantes incertidumbres. Vayamos por pasos. A ver, Germán, ¿qué es lo que más te ha sorprendido a ti de estos test?
Pues no me ha sorprendido nada. Veo que todo sigue absolutamente igual, ¿no? Como decía Julio Iglesias, la vida sigue igual. Ducati muy por encima, Aprilia haciendo muy bien el trabajo, pero un escaloncito por debajo de Ducati. En KTM, bueno, pues siguen a lo suyo, haciendo la guerra por su lado y sin que todas esas grandes medidas que toman y entrenamientos y test y desarrollo se vea por ningún lado. Mientras que Honda y Yamaha, pues están, yo los veo. Evidentemente estos son solo test, ¿no? Hay que cogerlos con pinzas y hay que ver un poco a ver cómo se desarrollan luego las cosas una vez se acerque el primer Gran Premio del año o incluso pasen los 3 primeros, porque siempre se ha dicho que el Mundial empieza cuando llega a Europa. Veremos qué pasa en Portimao, la primera carrera, que es europea, y luego hay un viaje a Argentina, otro a Austin. Yo creo que habrá, en un Mundial además tan largo, de 21 grandes premios y con tantas carreras, creo que habrá que esperar un poquito más. Honda, estoy convencido de que no esconde sus cartas, que son malas, rematadamente malas, y Yamaha yo creo que sí, yo creo que Yamaha sí que esconde, es muy su estilo de poner la venda antes de tener la herida, y yo creo que Yamaha estará. Sobre todo Fabio estará en la pelea. Veremos si suficiente como para pelear con tantas Ducati, porque el problema no es ya pelear con Bagnaia o con Bastianini o incluso con Jorge Martín. El problema es que te puede quedar por delante Alex Márquez, Marini, Di Gian Antonio, Bezzecchi. Es que un día falla Fabio, ahí falla Bagnaia o falla Bastianini, es que tienes 5 más que te pueden quitar puntos, ¿no? Y esa lucha es muy desigual. Yo creo que hemos pasado de un Mundial en el que Ducati necesitaba tener concesiones y ayuditas y neumáticos únicos y electrónica única, a que se ha disparado de tal manera que ahora ya no hay quien los pilla a esta gente, ¿no? No sé si el resumen
del podcast
te ha servido de algo.
Sí, bueno, más que nada que ya hasta la semana que viene, Germán. Lo que es evidente es que el podcast promete. Entre lo cansado, lo reventado que estoy yo y los referentes como Julio Iglesias que están saliendo, vamos a avanzar. Alberto, que de lo que te llegó a ti, de lo que te ha llegado, de lo que has podido intuir o de lo que hemos podido intuir, ¿qué es lo que te ha podido llamar la atención?
Bueno, a mí lo que me ha llamado la atención es que, y me ha sorprendido mucho, es que dicen que en Sepang hace mucho calor. Yo aquí en Madrid no lo he notado, la verdad. Después, me ha sorprendido mucho ver de blanco a Ken Kawauchi. Acostumbrado a verle de azul y con la carpeta llena de pegatinas durante años, me ha sorprendido. Y ya hablando un poco en serio, bueno, pues estoy muy de acuerdo con Germán. Es muy preocupante la tendencia a ver en el top 10 8 Ducati siempre fija, de manera fija. Es muy, al menos a mí me ilusiona ver que Aprilia creo que está consolidando lo que se vio el año pasado. Y de hecho, tanto es así que hemos visto por ahí arriba ya rápido a Miguel Oliveira, que es un piloto muy fiable y quiere decir que la Aprilia puede rendir a buen nivel, y creo que también les van a dar un material de primera calidad. Y luego también Raúl Fernández. O sea, es sintomático ver el top 10 también de vez en cuando a Raúl Fernández, ya no solo por su calidad, sino porque pueda estar reencontrándose consigo mismo y con una moto que le pueda permitir hacer lo que él quiere. Y del tema Ducati, bueno, pues creo que es importante valorar, y ahora al hilo de esto estoy viendo últimamente el documental este de Lucky de Bernie Ecclestone y un poco cómo ha sido el proceso de evolución de la Fórmula 1. Creo que está entrando en una dinámica muy, muy, muy peligrosa MotoGP. Si cualquier piloto de Ducati está en condiciones de ganar, de subir al podio, y lo realmente, para mí, fuera de clase, fuera clase, por clase, que son Marc Márquez y Fabio Quartararo, tienen serísimas dificultades para incluso colarse en ese top 10. Creo que no le ayuda mucho al campeonato y creo que puede ser algo, un acicate para que haya un cambio radical de mentalidad durante esta temporada y que pueda afectar, de hecho, a un cambio de reglamento muy drástico de cara al futuro.
Sobre esto es un melón que podemos abrir, ¿eh? Lo podemos abrir hoy, o podemos hacer un avanzadilla de lo que puede centrar, del tema que puede centrar un podcast futuro, ¿no? Yo tuve la oportunidad de entrevistar a bastantes directores de equipo, de entrevisté a Ducati, entrevisté a Paolo Ciabatti, entrevisté a Alan Jarvis, entrevisté a Alberto Puig estos días. Y con todos ellos, bueno, puse encima de la mesa el debate, porque claro, en el caso de Ducati lo tienen clarísimo, ¿no? Que ellos tiran y que ellos solo faltaría que fueran responsables de nada. Yo, y estoy seguro que vosotros, no es que los hagamos responsables, ellos hacen lo que tienen que hacer, punto. Pero otra cosa es cómo se ha llegado a este punto. Ese es el recorrido que nos ha llevado a esta situación, a una situación en la que en la tabla clasificatoria 7 de las 9 primeras motos son Ducati y las otras 2 son Aprilia. Entonces, claro, hablando con uno te decía, oh, es que claro, es que esto ya verás tú, cuando, con todo el respeto del mundo, cuando empiece a ganar Bezzecchi, porque puede perfectamente ganar Bezzecchi, que al que no quiero desmerecer ni lo más mínimo, ¿eh? No va por ahí mi reflexión. Pero claro, un mundial que de alguna forma necesita ídolos, necesita referentes, necesita héroes, cuando hay tantas posibilidades, pues quieras que no, se pierde un poco el hilo. Entonces me decían, eso es que claro, a la que empiece a ganar Bezzecchi, a la que empiece a ganar Marini, a la que empiecen a ganar tal, es que ya veremos qué consecuencias trae esto a nivel de la popularidad. Y yo les preguntaba, vale, pero a ver, todo eso está muy bien, pero aquí quien no está haciendo el trabajo son los equipos que deberían estar arriba y no lo están. No sé, ¿vosotros cómo veis este debate?
El problema, Uri, es que Dorna, por ejemplo, que es el promotor del Mundial y que estamos hablando de ese sin citarlo, claro, es que ellos, si tú le dices, es que tenemos un problema porque hay 7 Ducati, es que ellos te dirán, oiga, perdón un momento. O sea, el Campeonato del Mundo de MotoGP en el año 2019 lo ganó Honda. En el año 2020 lo ganó Suzuki, en el año 2021 lo ganó Yamaha, en el año 2022 lo ganó Ducati. Dice, tenemos un mundial espectacular, con cuatro campeones diferentes en cuatro años seguidos, con cuatro constructores diferentes en cuatro años seguidos. Claro, ellos dirán, nosotros lo estamos haciendo bien. Los que no lo están haciendo bien son los que no están ganando. Entonces, claro, el problema es, ¿tiene razón Dorna? En parte sí, evidentemente. Ellos introduciendo, implementando una serie de normas durante a lo largo de los años, que han sido las concesiones, centralita única, neumáticos, etcétera, etcétera, han logrado esto que tenemos ahora. ¿Es esto lo que queremos? ¿Queremos un mundial que cada año gane un piloto diferente, una marca diferente? ¿Necesitamos héroes? ¿Necesitamos pilotos?
Tengo la sensación, Germán, perdona, tengo la sensación de que Alberto no piensa exactamente como tú.
No, es que no es fácil. A ver, es un debate con muchas aristas y es verdad que Dorna ha hecho cosas bien, es verdad que Dorna con el apoyo de la MSMA y la FIMA ha hecho cosas bien. También hay que dejar muy claro, porque la gente a veces se equivoca y piensa que el reglamento lo hace Dorna, y aunque Dorna tenga mucho poder político y sea el gestor de los derechos en el Mundial, no tiene una capacidad técnica para desarrollar Entonces, está muy bien asesorada de diferentes ángulos, pero sí que es cierto que en un momento dado, como ya ocurrió en la Fórmula 1, es que al final, y es un poco también lo que dice Germán, o sea, decía al final, o lo que comentabas tú, los equipos no tienen ninguna culpa, o los pilotos no tienen ninguna culpa de ir sobre la mejor moto o haber desarrollado mejor que nadie una tecnología. Pero sí que es verdad, y volviendo por alusiones al documental de Bernie Ecclestone, que en su momento cuando era team manager, y él lo dice claramente, o sea, la culpa no es de los equipos exprimen al máximo el reglamento. El problema, o la culpa entre comillas, es de quien no sabe desarrollar bien un reglamento o deja muchos huecos a la interpretación. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese sentido también es verdad que estamos asistiendo a la lucha, más allá de equipos y de constructores de diferentes países, de dos modelos culturales muy diferentes. Uno, el japonés, y el otro, el europeo, que sobre todo está dominado por los latinos. Esto quiere decir que Ducati y Aprilia sacan provecho de la interpretación del reglamento porque los japoneses nunca van a interpretar el reglamento. Van a leer con objetividad las cifras y los datos que aparezcan en ese reglamento.
Ellos lo aplican, no lo interpretan.
Ellos lo aplican directamente. Entonces, claro, es complicado, ¿no? Por eso digo que tiene muchos aristas este debate, muchas aristas. Y es muy difícil de no hay que señalar a nadie como culpable. Al final también es verdad que los campeonatos sufren una evolución, ¿no? Un desarrollo y luego un decrecimiento, una, ¿no? o un colapso. Y en este caso, por eso se van evolucionando las reglas, por eso van cambiando los reglamentos técnicos y por eso los deportes se van reinventando, como fue también el baloncesto en su momento, o el fútbol ahora con la aparición del VAR. Entonces, es cierto y creo que es muy palpable que MotoGP se tiene que reinventar de alguna forma también desde un punto de vista técnico, porque además está viendo cómo en un campeonato como es la Fórmula 1, que va en paralelo de MotoGP, aunque sea en otra dimensión, sí que ha hecho ese propósito de enmienda a nivel técnico y ha conseguido que se hable más ya de los pilotos otra vez que de los ingenieros como en los tiempos de Adrian Newey. Entonces, creo que ahí MotoGP tiene que reinventarse un poquito y mirar también un poco al vecino.
Como decía, esto yo creo que es un debate que merece, que tiene un recorrido brutal, y espero y deseo que lo podamos desarrollar más adelante y con invitados, porque yo creo que seguramente tener algún técnico, tener algún ejecutivo, incluso de Dorna, nos daría una perspectiva probablemente distinta. Entonces, al margen de cuestiones que podríamos decir que son más ideológicas, si nos limitamos a lo ocurrido en Sepang, a lo que dicen las tablas de tiempos, al margen de la fiesta que se está montando en este hall del aeropuerto, me gustaría saber que es que tengo la sensación de que lo que es indiscutible es que a día de hoy Ducati tiene todo a su favor para arrasar. Otra cosa será que en Portimao, si, como decía Germán, a lo mejor Yamaha está jugando un poco al despiste, está interpretando un papel de víctima cuando a lo mejor no es tal sus problemas, los problemas que denunciaba Fabio y Morbidelli este domingo a una vuelta, pero lo que es indudable es que Ducati está para volver a ganar y para volver a ganar todas las carreras. Otra cosa será que las ganen, pero es que además todos los pilotos van rápido. Es que todos los pilotos van rápido. Desde, evidentemente, Pecco Bagnaia como campeón del mundo, que han dejado clarísimo que la moto de 2023 es ligeramente mejor a la de 2022, que es algo que además, es decir, las distintas piezas que nos pueden dar inputs acerca de esa moto, todas son positivas. Jorge Martín, que venía de un modelo distinto al que llevó Pecco Bagnaia, ha notado un cambio brutal. Pecco Bagnaia también. Alex Márquez, que llega a una moto distinta después de tres años, de un calvario de tres años en Honda. Los tiempos le salen solos, no se cae. Claro, es que uno se asusta un poco. Tú hablas con los distintos team managers of the record y te dicen, es que da igual al que pongas, es que va rápido. Entonces, a uno le entra un poco el vértigo de ver lo que puede pasar.
Sin duda.
No sé si tenéis esa misma sensación.
Sin duda, es esa, ¿no? La sensación es que Ducati tiene la moto y tiene potencial para dominar de forma aplastante el Mundial, ¿no? Yo solo veo aquí un factor que puede ser el que introduzca cierta desestabilidad en ese dominio brutal de Ducati, ¿no? Que es la consolidación de un auténtico piloto número uno en Ducati, ¿no? O sea, nadie tiene dudas de que, por ejemplo, Marc Márquez es el piloto número uno de Honda, que Fabio Quartararo es el piloto número uno de Yamaha. Y ahora mismo Aleix Espargaró, el número uno de Aprilia, y Brad Binder, el número uno de KTM, ¿no? Esas marcas, estoy convencido de que todo lo que hacen es para intentar potenciar las cualidades de su piloto número uno. En Ducati, ahora mismo seguramente Pecco Bagnaia como campeón del mundo es y debería o debería ser el número uno, la primera espada de Ducati. Pero yo estoy convencido de que en Ducati hay pilotos como Bastianini, no tengo la más mínima duda, como Martín, todavía menos, o como Marini, Bezzecchi, que intentarán buscar su propio camino. Y eso significa que Ducati tiene un dominio muy bestia. Como tú decías, cualquiera puede ganar, sí, pero claro, si un día gana Bastianini, un día gana Martín, un día gana Bezzecchi, un día gana Alex Márquez, un día gana Bagnaia, claro, y Quartararo hace segundo en todas las carreras, el que va a ir primero de la general va a ser Quartararo, no va a ser ningún piloto Ducati. Y aquí es lo que Ducati tiene que gestionar un poco, a ver cómo logra encaminar la temporada para que Bagnaia, porque si Bagnaia empieza como el año pasado, cayéndose la primera carrera y estando a 90 puntos del primero en la quinta, no lo va a tener complicado. Lo va a tener complicado para que...
Es que tengo la sensación, Germán, perdona, ¿eh? Y ahora Alberto, a ver qué opinas tú, pero tengo la sensación de que primero, Bagnaia es otro piloto ya. Ha ganado en empaque, ha ganado en consistencia. Y después, que dudo mucho que asistamos al principio de temporada, a la primera mitad de temporada que vimos el año pasado, porque Ducati ha corregido el error que cometió, un error que estuvo a punto de costarle un mundial que debería haberse llevado de calle. Entonces, básicamente con la moto, con los líos y tal, o sea, ahora los cuatro pilotos, tanto los dos oficiales como los dos de Pramac, llevarán la misma moto, exactamente la misma moto, porque ya han demostrado y están comprobando que la moto va. Y aquí es donde Pecco el año pasado dijo, cuidado, que se llevó el shock ese de decir que el motor no es el mismo. Ahora la sensación es que están contentos. Alberto, perdona.
No, sí, estoy de acuerdo. Pero sí que también es verdad esa incertidumbre que te queda y que comentaba Germán, de no saber quién es el piloto de referencia de Ducati, y que al final es algo que demanda mucho el aficionado. O sea, al final los aficionados se mueven por referencias, por ídolos. Y cuando tienes mucho ganas de ir diferentes, te queda siempre una sensación de estamos asistiendo a un campeonato realmente de piloto, estamos asistiendo realmente a un campeonato en que los tres mejores determinan hacia dónde va a ir el desenlace del campeonato.
Ya, lo
Y
que
eso al
pasa.
final, pero seamos, pero hay que ser críticos en ese sentido, autocríticos, ¿no? Porque al final estamos todos metidos en este negocio y es que la gente quiere ídolos. Y cuando ganan 12 pilotos en una categoría, no hay ídolos, hay democracia. Y por no, pero quiero decir, aunque suene mal decirlo, pero es verdad que al final
Parafraseando
las
a
leyendas
Ecclestone.
del deporte han sido tiranos en sus deportes. Pero hablemos desde Rafa Nadal, Federer, cada uno con su estilo, con su forma de entender el deporte. Pero al final, los tiranos en la historia del deporte, en cada disciplina, han sido los realmente ídolos y las leyendas de cada deporte. Si no, hubieran todos pasado un poco sin pena ni gloria. Esto no quiere decir que le quite mérito a ningún piloto, de los que hay, porque son todos rapidísimos. Además,
Bueno,
cuando
bueno.
uno, del primero al último, pasan en un segundo, quiere decir que son buenísimos todos. Pero sí que es cierto que antes, antiguamente, quizás se marcaban un poco más las diferencias entre pilotos que tenían muchísimo talento en el acelerador, pero sobre todo en la cabeza. Y
Alberto, te iba a
ahora todos tienen
preguntar.
muchísimo talento, una preparación física brutal, hay una igualdad tecnológica de la leche y claro, pues todo el mundo es bueno, ¿no? Como la película.
Te iba a preguntar otro referente de los
Bueno, pues eso es una
de la
película,
pelea
eso,
en
todo el mundo bueno era una
marca.
canción, ¿no? De los.
Ah, no, un programa. No, no, era un programa, creo. Alberto, ¿qué te iba a decir? ¿Cuántos? Al hilo de lo que decía Germán sobre Yamaha, que él, bueno, cree que están poniendo la venda antes de la herida. ¿Cuántos años estuviste tú en Yamaha?
4 o 5.
4. Y. Bueno, lo sabrá él, que estuvo ahí, hijo.
Ya empieza a tener lagunas, ya, Alberto, empieza a tener lagunas importantes.
¿Qué te iba a decir? ¿Qué te iba a decir? ¿Tú que estuviste ahí esas pretemporadas, había algún tipo de directriz o intuías desde dentro que se motivaba eso? El decir, vamos a jugar al despiste, vamos a tal. ¿Había directrices claras de decir, ostras, con Valentino además y con Jorge Lorenzo? Pero ¿había directrices claras de, ostras, jugar al despiste en pretemporada, que no vean tal y sobre todo que la comunicación no sea que estamos súper contentos y que tenemos la moto?
No, yo creo que no. Y por lo que yo recuerdo, no había ni euforia, si las cosas más o menos iban bien, ni tampoco se trataba de ocultar nada. Al final, bueno, es que cada equipo, al final esto de jugar sus cartas es muy relativo, porque yo lo que he vivido dentro del equipo es que, tanto en Yamaha como en Suzuki, al final la realidad es la que es. No se trata de ocultar nada. Evidentemente, si todo es un desastre, se intenta suavizar de alguna forma para que el proyecto no pueda quedar en un desastre como ocurrió en el año 2008 con la 800 aquella de Pedrosa, cuando Orique, que entonces era el máximo responsable de Honda en Shanghái, se hizo el Harakiri, era creo la tercera carrera,
Sí, o
y
de
hizo una
Yamaha en
rueda de prensa
Austria.
reconociendo que se. O Yamaha en Austria, pero aquello fue en la tercera carrera Honda con el proyecto 800. Y reconociendo que se habían equivocado y que había sido un desastre. O sea, eso, aquello fue histórico. Pero salvo eso, yo creo que todos los equipos al final trabajan. Es que yo no me fío mucho del test de Sepang. Porque se
Tú titulaste,
trabaja.
por aquel entonces estabas en marca, Alberto, ¿verdad?
Sí, sí,
Con
sí.
lo de Honda.
En el
Y
diario Marca.
me extraña porque no sé si fue a ti que te leí el Orikiri. No.
No, no, yo creo que no. Yo creo
Ah,
que no. Aunque fuera
vale,
muy de
perdón.
marca, pero ese tipo de titular no recuerdo. Recuerdo alguno peor, pero ese no, en concreto. No,
Ah, no,
pero.
entonces ¿tú crees realmente que Yamaha, lo que pasó este domingo y las declaraciones de Quartararo y Morbidelli diciendo que estaban preocupados y que todo iba más o menos bien a nivel de ritmo, pero que el hecho de colocar goma nueva y quedarse prácticamente igual que con la goma de carrera, es tal cual y que no esconden nada, es decir, que están preocupados?
Hombre, yo creo que sí. Es que aparte de la herencia de Yamaha, en los últimos 5, 6, 7 años, creo que han dado muchos tumbos y creo que han andado un poco perdidos. Y entonces no es fácil reencontrar el rumbo cuando has tomado una dirección que no tocaba, ¿no? Y yo creo que ahí durante algunos años vivieron un poco de la moto que tenían Rossi y Lorenzo, luego entró Maverick, se perdieron un poco la guerra entre Maverick y Valentino, al final tomaron un poco el rumbo, ¿no? Que Maverick era el piloto número uno, porque Valentino ya iba un poco en declive. Entonces, claro, llevan una herencia que no es fácil a nivel de desarrollo de una moto. No es fácil. Y yo creo que ahí pues andan un poco perdidos. De Honda, pues igual, sabemos, no sabemos muy bien qué es lo que está ocurriendo, pero sí que sabemos que Honda, cuando leí el otro día que tenía cuatro prototipos Mark, me lo creo porque en años anteriores, cuando ya Mark llega a Honda, también llegó a tener en Sepang hasta cuatro prototipos diferentes en el mismo box. Es decir, Honda, cuando va por todo. Y eso también genera mucha ansiedad en los pilotos, yo creo, porque a veces no saben ni qué probar, ni qué están probando, ni hacia dónde ir, ¿no? Yo creo que en ese sentido, pues claro, al final Ducati lleva la delantera a todo el mundo porque tiene una moto de base que ya era buenísima, que es la moto campeona del mundo, y a poco que haga... además, Ducati tiene un laboratorio de pruebas muy bueno, porque tiene tantos modelos diferentes, como tenía la Aprilia en su momento en 250, que si ven que se equivocan en un lado, es muy fácil volver hacia atrás y tomar otra solución o retomar la solución que tenían en el modelo anterior. O sea que al final Ducati tiene un laboratorio ahí de pruebas increíble. Pero de todas formas, es que a mí no me dice nada.
Es lo que yo decía. Que le damos toda la vuelta.
Nadie sabe qué es lo que está probando en cada momento, porque entre los propios pilotos, los compañeros de box, sí. Cada uno prueba unas cosas diferentes.
Perfecto, y lo que quieras. Sepang no dice nada, pero o sea, cuando tú te plantas después de tres sesiones y ves las caritas que hay en el box de Honda, sí. no dice nada. Cuidado,
eso sí,
o sea, y hablas con ellos.
Eso estoy de acuerdo. Es más importante el lenguaje corporal que los tiempos. Pues estoy convencido de que si Mark hubiera montado.
Cuando Mark te dice.
Si Marco hubiera montado una goma blanda a la última hora y hubiera bajado tres décimas del tiempo y hubiera acabado cuarto, y ahora estaríamos todos diciendo Honda ha vuelto y Honda es la hostia.
No, hombre, a ver, lo que pasa es que hay inputs que son claros. O sea, esas cuatro motos, por más que una, fuera la del año pasado. Tres motos, luego pasa un día. Y por la tarde ya se quedan dos motos. Y el domingo, por la tarde, solo una moto. Pero es que hablamos con Mark y tampoco está convencido. Es que no está convencido. Entonces, él tiene la sensación, al menos es lo que transmite, que no dan con la tecla. Que no dan con la tecla y que pueden sacar cuatro motos. No, pueden sacar 27 si quieren. Pero es que la moto no va... No da para más. Y hay una cosa que a mí cada vez me llama más la atención. Es que Mark, con la llegada de Kawauchi, esta vez recalcó una y otra vez que él estaba a disposición de Honda. Que él estaba haciendo todo lo que le pedía Honda. Es decir, yo creo que estaba dejando muy claro que él lo está poniendo todo de su parte. Pero al acabar el test, dijo, hemos elegido una moto que es muy similar a la que ya tuve en Valencia y presenta los mismos problemas de tracción, tanto en entrada como en salida de las curvas. Entonces, es hora de resolver esos problemas. No sé cómo, pero es hora de resolver esos problemas. Claro, eso es lo que a mí me lleva a pensar que el hartazgo empieza a ser considerable. A partir de aquí, si no se resuelve, ¿cuál es el desenlace de esto? No tengo ni idea. Pero esto es incuestionable, que está ahí. El ambiente en Honda es muy y muy y muy, pero que muy tenso. Y diría que no pesimista, porque a lo mejor es un poco demasiado, pero hay preocupación.
Es que,
o sea, y eso...
Es que, Buri,
yo creo que la decisión de Mark sobre su futuro... la va a tomar.
Sí, pero ese es otro tema, que si entramos en ese tema, Alberto, no acabamos ni hasta mañana pasado. Pero es que, poniendo la cosa en perspectiva, hablamos de Valencia, hablamos del test de Valencia. O sea, Marc Márquez, el test de Valencia, que fue el martes después del Gran Premio, el día 8 de noviembre, cuando acabó el test, salió delante de los medios de comunicación con una cara de palo impresionante, diciendo que con esa moto no iban a ningún lado, que estaba decepcionado y que necesitaban dar dos o tres pasos adelante con esa moto. Y ahora acaba el test de Sepang, después de 3 meses de trabajo en la fábrica, Y de cuatro motos que tiene en el garaje, descarta tres que son peores que la que, teóricamente, que la que ha elegido. Y la que ha elegido dice que es igual que la de Valencia. O sea que en tres meses Honda no ha dado ni un centímetro para adelante. Ha ido para atrás. Entonces esto es terrible. Entonces, ¿cuál es mi conclusión? Mi conclusión es que Honda ha fichado a Ken Kawaguchi y le han cargado la moto del año 2024, porque la 2023 está perdida ya. Y que eso responde a que ella haya dicho, bueno, pues vamos a empezar de cero. Incluso Mark hizo una salida a pista con una moto sin alerones, para entender si la moto sola funciona o no funciona. Y a partir de aquí ir poniendo todo el contorno. Entonces,
eso según dijo se lo preguntó. Se lo pidió, perdón, Kawaguchi directamente. Le dijo, no, es que quiero entender de dónde viene todo esto. Quiero entender cómo se comporta la moto sin alas. Pero perdona, Germán, solo un inciso, ¿eh? Sobre lo de Kawaguchi, que es una teoría que perfectamente defendible por tu parte. Claro, tú dices, Honda ha fichado a Ken Kawaguchi para la moto 2024. Vale, pero es que se han dado una serie de circunstancias, y Alberto a lo mejor lo sabrá, que a lo mejor Honda decide fichar a Ken Kawaguchi hace 4 meses, no más, o 4 meses y medio, o 5 meses, no más. Entonces, a mí me cuesta creer eso también. O sea, si es así, es que no hay ningún tipo de estrategia, porque no hay...
Yo creo que el papel de Ken Kawaguchi es más el de correa de transmisión, yo creo que hemos hablado aquí con la fábrica, sí, para solicitar y recibir y ser mucho más fluido con su sistema de trabajo, que más allá del diseño, porque
evidente,
con un chasis distinto, con un motor 4 en línea, este es un motor en V, no tiene nada que ver la disposición de la moto, es una moto radicalmente diferente a lo que era la Suzuki.
Pero yo creo que el trabajo,
por lo que yo he preguntado y por lo que me han respondido, es más una cuestión de orden. Pero que de diseño.
Exacto, es así, pero esa organización, ese método, ese método de éxito que dicen que tiene Kawaguchi, no se va a ver ahora, se va a ver a partir del año que viene. Es que no puede llegar y no tiene una varita mágica.
Eso está clarísimo.
A mí me gustaría lanzaros aquí una pregunta, vosotros que sois muy expertos en la materia.
¿Hay rintintín en esa reflexión, no, Alberto?
Si esta dinámica de Honda, en la que ha entrado Honda, fuera irresoluble, ¿no pensáis que en un movimiento sorprendente para todo el mundo podría hacer una mega ofertón a un tipo como Gida Liña?
No, eso estaría bien. Lo que pasa es que Honda, la solución de Honda es muy sencilla, Alberto. Es que es muy sencilla. Y además es tan sencilla como hacer así. Porque es electrónica libre. O sea, Dorna vuelve a la electrónica libre y se acaban los problemas de Honda. Y empiezan los problemas para los demás. Pero claro, ¿por qué no se hace ese paso?
O no, porque ya se ha demostrado cómo trabaja Ducati con la electrónica.
Bueno, eso nada. O sea, Ducati la electrónica de MotoGP es un diseño de Bandetti y Marelli con colaboración con Ducati.
Sí, vale. Muy bien.
A ver, si ahora Honda viene con su electrónica, te aseguro que lo harán bastante mejor que ahora, ¿eh? Ahora, ¿por qué no se libera la electrónica? Esa es la pregunta que me gustaría saber.
Bueno, centrémonos que pierdo el avión. A la pregunta de Alberto. Yo, mi opinión personal es que si ha tenido que pasar lo que ha tenido que pasar y Honda ha tenido que atravesar el peor año de su historia para ir a fichar a un ingeniero japonés de una marca que ha decidido irse del mundial, no veo de ninguna manera que Honda vaya a fichar a Gigi Dalligna, que sería de alguna forma reconocer que son incapaces de volver a hacer una moto, ya no digo ganadora, porque es que lo peor de todo, lo más bestia de todo, es que Honda, yo, y a lo mejor me equivoco, pero ¿desde cuándo no tiene una moto ganadora? Una moto ganadora. No que gane, una moto ganadora. Claro, es que hace mucho tiempo, ¿eh? Porque a lo mejor desde, no sé, desde 2014, que Marc hizo aquella ristra de 10 victorias seguidas y tal, la última victoria de Pedrosa, donde ganaban los dos. 2000. Es que, claro, o sea, no necesitan una moto ganadora, necesitan una moto que no sea lo que es esta. Y aún y con esas, Marc, estamos hablando de un alienígena de tales dimensiones que estoy convencido de que estará arriba. No sé cómo lo hará, pero estará arriba. Tal como está físicamente y tal como hemos visto en Sepang, estará arriba. O sea, yo,
al menos. Me gustaría saber entre bambalinas qué opinan también y qué dicen ahora después de este test Rins y Mir. No de cara a la prensa ni en los comunicados de prensa, sino entre bambalinas.
A mí Rins es el que más me ha sorprendido de todos porque o sea, digamos, la realidad que hemos visto todos no encaja con sus declaraciones. Él está contento, bueno, pero, él está satisfecho.
Pero es que las declaraciones de ayer de Marc,
yo alucino
un poco, porque claro, Marc dejó claro en sus declaraciones que la moto la está haciendo entre Honda y él, y que Rins está ahí de invitado. No sé.
Bueno,
Mir. Y pero yo la pregunta que tú hacías, volviendo un poco a la pregunta que tú hacías de si Honda fichará a la línea, a mí lo que me preocupa, Alberto, no es eso. A mí lo que me preocupa es que un día en Honda alguien se levante y diga, a ver una cosa, aquí llevamos aquí haciendo el paripé hace 5 años en el Mundial de MotoGP, que no nos trae ningún beneficio, solo nos dan que hostias por todos lados, y resulta que nosotros tenemos que invertir y hacer y el futuro son coches y motos eléctricas, y estamos aquí tirando dinero. Señores, se acabó, cerramos la barraca y que se jueguen ellos las Ducatis y las Aprilias del Mundial de MotoGP. Eso es lo que a mí me preocupa. Eso es lo que a mí me preocupa.
Bueno, pues a mí me preocupa mucho esto, pero más a corto plazo me preocupa llegar a mi casa. Bueno, y el avión embarca en 10 minutos. El embarque empieza en 10 minutos. Señores, un placer. Me lo he pasado súper bien. Y nada, espero poder volver a veros, en mi caso, y a escucharos, como el resto de amigos de este podcast, la semana que viene.
Igual podríamos convocar a Mir la semana que viene, para que nos cuente algo. A Joan Mir, para que nos cuente
algo. Bueno, pues mándale un mensaje.
Es amigo tuyo.
Mándale un mensaje.
Mándale un mensaje, que me han dicho que es amigo tuyo.
Sí, mándale un WhatsApp a ver si se pone a bien. Yo tengo la sensación que hasta que no hagan la presentación de
no, no
lo
creo
que pasa es que. Pero también te digo que tal como van las cosas, a lo mejor ya no, a lo mejor la retrasan hasta noviembre. Pero bueno, que oye, un abrazo muy fuerte, cuidaros mucho y estamos en contacto.
Buen viaje, buen viaje, Uri.
Igualmente.
Gracias.
Buen viaje, Uri.
No bajes la ventanilla cuando subas al avión.